NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Una bienvenida a todos y a todas para el nuevo 2011, un año que va a ser otra cosa, o no, o sí, o bienvenidos, bienvenidas. Bueno, cómo no, a las oyentes y oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace, y todas las radios que nos sintonizan incluso más allá del Atlántico, del Pacífico, de todos los océanos. Bueno, pero vamos con alguna noticia, porque aunque estamos de vacaciones, todavía hay algunas cosas en las que tenemos que fijarnos. Bien, por ejemplo, hemos visto hoy de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid las instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por las que se regula la convocatoria para el año 2011 de las pruebas anuales para alumnos que no han obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria al finalizar la etapa. Bueno, esta disposición y las instrucciones tienen que ver pues ya con el plazo para irse matriculando. Ojo, esto está destinado a alumnos que ya han cumplido, que son mayores de 18 años, que los han cumplido con anterioridad al 2011. Las solicitudes de los plazos de la instrucción anterior se podrán presentar durante el mes de abril del 2011. Bueno, hay plazo, hay tiempo, pero hay que empezar a prepararse, ¿verdad? Para lo que no tenemos mucho plazo son para las Eurobecas Caja Madrid 2011. Hay una convocatoria que tiene dos modalidades. Bueno, pues la Obra Social Caja Madrid convoca el programa Eurobecas Caja Madrid para que los estudiantes y titulados de formación profesional tengan la oportunidad de adquirir una experiencia laboral en el extranjero y de avanzar en su conocimiento de otros idiomas, culturas y modos de vida. Como os decía, hay dos modalidades. La convocatoria de este año 2011 comprende, por un lado, la opción 1, que consta de 34 Eurobecas Caja Madrid para realizar un programa de prácticas laborales de 7 semanas de duración en Reino Unido e Irlanda para estudiantes y titulados de formación profesional de grado medio y superior. La opción B, más numerosa, de 163 Eurobecas Erasmus complementarias Caja Madrid para complementar la beca Erasmus concedida por la Unión Europea y el Ministerio de Educación a estudiantes de formación profesional de grado superior. Bueno, Bueno, decía que tenemos menos plazo porque en la presentación de solicitudes que comenzó el 15 de noviembre tenemos que estar atentos al 24 de enero. Aquellos que estén interesados en una de las dos modalidades que preparen esta solicitud, miren en la página web de Caja Madrid de la Obra Social, porque el 24 de enero es el último día para presentar la solicitud. Bueno, otra convocatoria para la que hay incluso menos tiempo. Yo creo que aquí están ya todos los coles preparados. Bienvenidos a Deporte Divertido, un proyecto deportivo de gran acogida entre los colegios de la Comunidad de Madrid. De este año alcanza su sexta edición. Como cada concurso, según las bases, se intenta mejorar presentando novedades que enriquezcan el proyecto sin perder el espíritu y la esencia 2D, deporte y diversión. Bueno, esto es para equipos mixtos de 16 niños y 16 niñas de quinto y sexto de primaria. El plazo de inscripción, que comenzó el 20 de diciembre de 2010, finaliza el 13 de enero del 2011. Los colegios que deseen participar podrán inscribirse a través de la web www.educa.madrid.org. En el calendario de las jornadas de clasificación comienza desde la zona este el 18 de enero de 2011, zona centro 19, 20 y 21 de enero, la zona norte 31 de enero y zona sur los días 1 y 2 de febrero, finalmente la zona oeste el 3 de febrero y educación especial para el 4 de febrero de 2011. Bueno, el sistema de competición, cada colegio inscrito participará en la zona que le corresponda según la distribución realizada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La jornada de clasificación, todos los colegios inscritos competirán entre sí en cada una de las zonas para conseguir alcanzar la final de zona. La final de zona, los equipos clasificados de cada jornada de clasificación se enfrentarán en esta final. La semifinal las disputarán los campeones de cada zona y la gran final, los dos primeros equipos de cada semifinal competirán por el título de campeón de Deporte Divertido 2010-2011. Hemos visto también desde el Ministerio de Educación un titular que dice que el Gobierno aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. Con fecha de 30 de diciembre, el Consejo de Ministros constituía una aspiración de los colectivos de estudiantes desde hace décadas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Educación, el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que garantiza la participación del alumnado en la política y la gestión de las universidades. Bueno, el Estatuto del Estudiante Universitario establece mecanismos para aumentar, según esta nota de prensa del Ministerio de Educación, la implicación y la participación de los estudiantes en la vida universitaria y en el diseño de sus políticas estratégicas. Representa avances de gran relevancia, entre los que se pueden mencionar, pues, progreso de la Declaración de los Derechos y de los Deberes de los Estudiantes. Se define la orientación del estudiante y la configuración del sistema tutorial desarrollado por el profesorado y el personal especializado. Se describe la atención a la universitario como clave de la formación integral del estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Este estatuto crea también un Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, canal directo de representación ante el Ministerio de Educación similar al que existe para los rectores, Consejo de Universidades y para las comunidades autónomas, Conferencia General de Política Universitaria. (Risa) Bueno, pues entre las competencias de este Consejo de Estudiantes estaría informar los criterios de las propuestas políticas del Gobierno en materia de estudiantes universitarios, ser interlocutor válido ante el Ministerio de Educación, contribuir activamente a la defensa de los derechos de los estudiantes, velar por la demanda adecuada actuación de los órganos de gobierno de las universidades en lo que se refiere a derechos y deberes de los estudiantes, recibir y, en su caso, dar cauce a las quejas que le presenten los estudiantes universitarios y elevar propuestas al Gobierno. Bueno, hemos recogido un par de noticias del portal de Educación de la Comunidad de Madrid, Más Educación, de fecha de 29 de diciembre. Las Escuelas Oficiales de Idiomas celebran en Madrid su séptimo Congreso Estatal por el centenario de la Escuela de Jesús Maestro. El séptimo Congreso Estatal de Escuelas Oficiales de Idiomas se celebrará durante los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2011 en la Escuela Oficial de Idiomas de Jesús Maestro de Madrid para conmemorar sus 100 años de existencia. En él se tratarán temas relacionados con el pasado, presente y futuro de las escuelas oficiales de idiomas. Durante el Congreso se realizará el Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje de Lenguas y el Desarrollo de los Nuevos Currículos, la Descripción Lingüística Relevante para el Aprendizaje de Idiomas y la Lingüística Aplicada, con especial atención a la adquisición, enseñanza y aprendizaje de lenguas, la traducción y la política lingüística. Bueno, enhorabuena para aquellos vecinos y vecinas de Leganés, porque se comunica que Leganés aumenta la oferta educativa con 300 nuevas plazas de infantil y primaria, gracias a la ampliación del Colegio Ángel González. En el portal de Educación de la Comunidad de Madrid se explica que la comunidad autoriza la contratación de la tercera fase de las obras del Colegio Ángel González, ubicado en Arroyo Culebro, Leganés, que consiste en la construcción de 12 unidades de educación primaria, comedor y gimnasio. Esta ampliación permitirá incrementar en 300 el número de plazas de primaria en el municipio. El Ejecutivo Regional invertirá 3.496.364 euros. Bueno, y esta es una noticia incluso anterior que no dimos el año pasado. Nos ha llegado a través de un blog de Orcasitas sobre educación. Y dice que la consejera de Educación filtra un año más al diario El País la clasificación de los centros de la Comunidad de Madrid en base a las pruebas CDI que se hacen en sexto de primaria. No deja de ser curioso que El País ha retirado la base de datos del año pasado y la ha sustituido por la nueva de este año en la misma URL. La persona que gestiona la web se había guardado una copia de lo mismo y explica que hay colegios que de un tirón han subido 100 puestos y, bueno, pues de un año a otro, pues subir 4 puntos es mucho, ¿no? Bueno, se nos recuerda que estas clasificaciones son ilegales. Las prohíbe la propia LOE, el artículo 144.3 de la LOE. En ningún caso los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros. Este tipo de pruebas no sirven para mejorar los resultados, solo valen para estimular el fraude generalizado, la desmoralización del profesorado y la estigmación de los alumnos y los centros. Efecto Pigmalión. Las clasificaciones tienen efectos perversos en el sistema educativo. La competitividad malsana no es buena estrategia para la mejora. Es mejor cooperar que competir. Finalmente, desde esta página web de Orcasitas nos dicen: otro tipo de evaluación es posible y hay políticas útiles para conseguir una educación de calidad para todos y entre todos.
He pedido un MP3. un ropa, un regalo sorpresa y un póster. Pienso que es un día bonito en el que la familia se reúne y luego te dan regalos.
Dijo, pues lo que voy a hacer ahora es coger esta cabalgata y la voy a echar fuera y voy a montar yo una.
Pues una fiesta un poco antigua. Antigua, pero mola. Pues una cámara de fotos. Sí, porque como estamos en crisis. Y ya está, no he pedido nada más.
Muchas cosas.
Sí.
A ver, por ejemplo.
Bakugan.
¿Qué es eso?
Unas bolas que tiras una carta, después tiras la bola y se convierte en una criatura.
Una muñeca. Una de unos dibujos.
Muñeca.
Una muñeca. Una muñeca también. ¿Y qué más?
Un caballo.
Muñeca.
Una muñeca también.
¡Lista!
Bueno, pues esto que estabais escuchando, que he dejado después de ver qué noticias había recopilado, pues tiene que ver con dos festividades. Una que tuvo lugar en la Sala Galileo el pasado 23 de noviembre, fue un festival en el que las distintas asociaciones y organizaciones que organizan la cabalgata participativa pues congregaron a muchísimos vecinos de Hortaleza y la música de fondo con acordes del este ha servido para mezclarlo, era del grupo Zíngaro Drum, para mezclarlo con lo que el pasado domingo se vivió en el parque que hay junto a la plaza Santos de la Humosa, porque hubo también un festival para los niños y las niñas en el que además de actuaciones hubo pues actividades muy diversas y bueno, pues a algunos niños pues fueron preguntados, en fin, contaron qué les parece los Reyes y aquí se me han mezclado los audios, así que perdonad por esta mezcla porque ha sido intencionada. Y como es intencionada la reflexión y la pregunta que vamos a hacerle a una amiga, Mariluz Amado, que es maestra, pertenece, ha estado en el equipo Espiral durante muchos años, en programas de la Federación de la FAPA Giner de los Ríos, y queremos darle la bienvenida, tanto darle también la felicitación del inicio del año. Mariluz.
Sí.
Hola, pues.
Hola.
Bienvenida al programa, bienvenida al 2011 y claro. Feliz 2011. Estábamos introduciendo el tema de una cabalgata que tiene que ver con una cuestión que en principio es la de los Reyes Magos, la de pues algo relacionado con pues un pensamiento mágico. Y nos hacíamos la pregunta, como madres y como padres, si debemos o no educar en el pensamiento mágico. Si tenemos, a lo mejor que, pues no sé, plantearnos principios racionalistas. Desde tu experiencia y desde tu formación, Mariluz, ¿se debe o no educar en el pensamiento mágico?
Bueno, a ver, Juan, yo casi más que como experiencia de cosas diría que así como madre y abuela, que soy ya, y que en estas fechas pues sí que se nos cruzan estas cuestiones en muchas familias. Mira, el pensamiento mágico yo creo que más que educar o no educar, hay que asumir que es característico de una época en el desarrollo cognitivo de los chavales, de los niños, y que es algo que está ahí. Independiente de que desde el seno de algunas familias se transmita en determinados momentos pues ciertas cosas relacionadas con respuestas más o menos mágicas. O sea, que es una característica que es propia del desarrollo humano. De hecho, sabes que el pensamiento mágico a veces inclusive se ha mantenido en algunas sociedades sin llegar, o no todos los adultos somos capaces de llegar a otro tipo de cuestiones como más lógicas, ¿no? O dando respuestas desde la lógica y el raciocinio. Entonces, yo creo que más que educar a los niños en eso, es comprender a los niños en ese mundo que viven. Y luego yo creo que es una cuestión, bueno, pues que es social, que es familiar, y que sí que es cierto, nosotros desde el trabajo con familias y a través de la federación, a veces en los grupos, bueno, pues se unen una diversidad de cuestiones que sería, o que casi necesitábamos desligar, más que el pensamiento mágico en sí, es qué significa por determinados festejos, porque se puede asociar esto que decimos del pensamiento mágico de los niños, pues al ratocito Pérez, que muy poca gente lo cuestiona, ¿eh?
Por ejemplo,
y probablemente pocos dentistas, porque ayuda a que los niños en muchos casos den respuestas razonables a los miedos, ¿no? Que de otra manera pues les costaría bastante más. Lo que ocurre es que, claro, cuando se entremezcla, como es en este caso, ahora en Navidad, lo mágico pues con cuestiones, por ejemplo, religiosas o consumistas desde otros puntos de vista, y luego también las cuestiones que hacen referencia a las propias experiencias de los adultos. Yo creo que en este caso, y una vez más, el significado de las cosas, sea el pensamiento que con el que estemos trabajando, no es de unidireccional o ni siquiera una dicotomía, sino desde la triasticidad o desde desde lo que el adulto vivencia y cómo lo transmite, ¿eh? Yo he presenciado, por ejemplo, ahora estos días en mi propio contexto, pues como hay algún niño que encaja muy bien el mundo fantástico y la magia de los unicornios, y esto del Papá Noel pues que le crea muchas más dificultades, porque la organización de su entorno es muy complejo. Entonces vive el Papá Noel en un país en el que no está habitualmente, luego se pasa al otro país y aparece Papá Noel, en fin. Que depende mucho de lo que transmitamos y cómo lo transmitamos desde las familias. Desde luego, y para ser más, o sea, para no enrollarme, Juan, yo diría que habitualmente yo tendría que decir y digo que hemos de ser plurales en la manera de pensar y abrir todas las posibilidades, respetar la edad de los chavales y las características que tiene, y desde luego no estoy por la labor de comprender la realidad en función de creencias o de un mundo mágico, pero sí de propiciar respuestas diferentes cuando la lógica no basta para dar respuestas a todo. Bueno, yo creo que ya con este palabra que acabo
de... No, diversidad, que nos hemos quedado pensando. Nos hemos quedado pensando en la diversidad. De todas formas, mira, permíteme solo un parrafito de una novela que tengo delante, que curiosamente, por casualidad, solo por casualidad, se titula Días de Reyes Magos. Es de Emilio Pascual y comienza con una frase que no voy a leer porque quizá algún oyente o alguna oyente algo más bajito pueda no entenderla. La siguiente oración dice, bueno, empieza, a los ocho años supe, y después la siguiente oración dice, me quedé un poco perplejo y desamparado. No fue agradable, porque entonces comprendí que el árbol del conocimiento es fuente de toda inquietud y pesadumbre. El árbol del conocimiento, el saber las cosas, es fuente de inquietud y pesadumbre. La novela es fantástica. Yo la leí hace unos cuantos años y a través de ese despertar y ese conocimiento de un niño se va pues adentrando en lo que es una relación familiar, ¿no? Es una cuestión casi cultural. En nuestra cultura, por ejemplo, influida por Grecia y por el judaísmo, plantea muchas veces que el conocimiento, llegar a saber lo que son las cosas, al conocimiento racional, eso es fuente de dolor, ¿no? Quizá por eso conservamos esta chispa todavía con los niños en estas épocas especialmente.
Pues yo creo, fíjate, por supuesto, y insisto que el significado en gran medida, primero se lo damos a los adultos, y somos los adultos, la cultura y la convención, quien se lo transmite a los chavales, y luego ellos lo gestionan, ¿vale? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, el decir que, por ejemplo, ahora haciendo referencia a cuando un chaval descubre situación y cara a las ahora para ellas o con ellas, que cada niño tiene un momento para, si antes se ha dado una explicación diferente o se ha vivido de otra manera, un momento de aceptar lo que es, ¿eh? Es decir, que yo creo que los padres y las madres tampoco deberíamos tener tanto miedo, simplemente el pensar que si un hijo nos hace en un momento dado determinada pregunta, nosotros se la devolvamos. ¿Y tú qué piensas? Entonces, el niño que va a ser capaz de abordar esta situación ya desde una respuesta racional, se la va a dar él solo. Y el que no, pues seguirá en esa situación dubitativa hasta que madure y ya está, y no pasa nada, ¿eh? Quiero decir que es de las preocupaciones que si nos quedan, ay, pues para mí fue un trauma, yo creo que no, ¿vale? Siempre y cuando igual de cuidadosos al plantearlo inicialmente y coherentes lo seamos luego, ¿eh? Y en cuanto a las realidades, mira, ha habido determinados momentos en los que quizá nos hemos extremado en el lado de considerar que los niños son tontos y no comprenden nada, ¿eh? Pero también a lo mejor en las sociedades actuales les estamos generando una desinfancia casi en muchos aspectos, ¿no? Desde muy pequeñitos, por ejemplo, no me quiero meter con los medios, ¿eh? Además estamos hablando en la radio, pero se ven situaciones.
Este es un medio libre, o sea que perfectamente.
En la televisión, de ver pues en un hospital a alguien desangrando. Eso es algo que están viendo desde muy. Quiero decir, hay realidades y hay infancia. Entonces, que deberíamos ser un poco cuidadositos con eso también. Y desde luego, lo que sí podemos, yo creo desde la ilusión y desde la fantasía y desde la magia, transmitir experiencias placenteras y generosas, ¿eh? Desde la estructura familiar o desde donde se pueda.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariluz, por habernos atendido. Además, en este momento tenías que salir, te estaban esperando. Con lo que, bueno, pues feliz año nuevamente y muchísimas gracias por darnos esas reflexiones y esa experiencia.
Pues muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo, hasta pronto.
Y así lo hizo. Elenosa privatizó la cabalgata y no dejó que los niños y las niñas siguiesen haciendo las carrozas.
Aquí de lo que se trata es de defender un modelo de participación donde los ciudadanos son protagonistas y no simples comparsas que van allá donde les manden y les dicen. Por eso por lo que luchamos y seguiremos luchando. Hoy por defender una cabalgata hecha por y para los vecinos, para mañana por lo que toque. Es así como se construye el verdadero tejido social, aquel que resulta transformar y creador de instrumentos capaces de crear sociedades más justas e igualitarias. Ellos hemos invitado a participar en la cabalgata del día 5, a salir a la calle a vivir la fiesta para los niños y niñas, las familias, todos en definitiva, que siempre fue es y será la cabalgata de Toleta, la de toda la vida.
¿Qué hacéis jugando con una caja de cartón?
Los niños le dijeron: no, señora, no estamos jugando con una caja de cartón. Estamos creando nuestra carroza de reyes.
Bueno, estos eran los ritmos de este grupo de música cíngara, Cíngaro Drum, entremezclado con voces de niños que leían un manifiesto y que, bueno, pues ayer, el domingo 2, pues daban calor, alegría y risas a ese parque. ¿Por qué esta mezcla de la reflexión que hemos tenido con Mariluz y toda esta historia? Pues que queríamos centrar el tema de este monográfico en la cabalgata de Hortaleza, que se va a celebrar este año el día 5 de enero. Y esto es que debiera ser lo normal, no ha sido así en ediciones anteriores por determinados problemas, ¿no? Nuestro programa hoy vamos a hacerlo con representantes de aquellas asociaciones que están en la organización de esa cabalgata, pero están trabajando en ella, ¿no? Y resulta que van a llegar más tarde, que no sé si van a llegar al programa, y por eso pues nuestro compañero Javier Robles de Radio Enlace nos va a proporcionar, entre tanto, pues una entrevista que le hizo a Sonia Nazaret para la cabalgata del 2011, y en esta entrevista pues yo creo que vamos a tener parte de los contenidos de lo que nos iban a contar aquí.
Una de las que participa en esa cabalgata alternativa, participativa, la de toda la vida, como se viene llamando. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Muy bien. Que ya queda poquito para, digamos, para la recta final, ¿no? Porque ya hemos tenido la semana pasada la fiesta, precisamente el jueves pasado, una fiesta que yo creo que estuvo muy bien. No sé si te ha dado tiempo a asumir un poco todo o no estuviste por la cara que has
puesto. No pude estar.
Qué mal, Sonia.
Tristemente, sí, no pude estar. No di ejemplo ahí. Pues pero ya tenía mi entrada de fila cero comprada,
¿ah, sí?
Obviamente.
Qué bueno,
sí, sí. Me han dicho que fue buenísima.
Sí, sí, estuvo.
Joseba, por cierto, he preguntado y me han dicho que de lo mejor,
sí,
Javi.
Sí, estoy de acuerdo. Es que lo que aporta Radio Enlace ya sabes que siempre es de calidad. Pues bueno, entonces, por lo menos el balance económico ha sido positivo, se sacó el dinero suficiente para sacar las carrozas, o por lo menos lo que se pudo sacar, ¿no?
Sí.
¿Cómo, qué pasa? ¿Que no fue tan bien como se esperaba o qué?
La verdad es que se nos quedaron algunas entradas por vender. Igual que años anteriores ha habido gente que se ha quedado en la puerta y ha faltado aforo y hemos tenido mucha gente que se ha quedado literalmente en la calle, es cierto. Este año se ha quedado alguna entrada sin vender, así que estamos un poco flojitos con el tema de la subvención y el dinero.
Bueno, subvención cero, y no, porque ayudas no hay de la Junta Municipal,
sí,
para
no,
este tipo de cosas, vamos.
Nada. Cero. La única subvención que tenemos, precisamente el único ingreso que tenemos, es el de la fiesta de la Galileo, y este año ha sido un ingreso importante, pero más reducido que otros años.
Porque la sala presentaba un aspecto, vamos, de lleno. No sé. Cuando esté llena de verdad no sé qué pasará, porque había gente de pie, gente sentada en los pasillos, gente en la parte de arriba, o sea que había gente en todas partes, pero bueno, supongo que todavía nos podíamos haber apretado un poquito más. Este domingo, Sonia, tenemos la fiesta infantil, que también es una tradición, ¿no? Uh-huh. Ya el primer domingo del año en el Parque Isabel Clara Eugenia, a las 12 del mediodía. Este,
¿sí?,
año empieza un poquito, creo, más tarde, ¿no?, que otros años.
Sí, hemos quedado a las 10:30, pero ya habrá movimiento desde esa hora para, uh-huh, montar todo, para colocar, para ubicar, pero a partir de las 12 estaremos en posición de recibir a niños y niñas, adultos, jóvenes, para poder hacerles pasar un buen rato. ¿Qué? Y sobre todo para contarles y recordarles el por lo que estamos trabajando y lo que estamos.
Que es por la cabalgata del día 5 y por muchas otras cuestiones, pero bueno, cuéntanos el domingo qué va a haber para los peques y las peques.
Pues el domingo, para todas las personas que quieran venir a acompañarnos, tendremos chocolatada para niños, niñas y adultos, para calentarnos un poco por si hace frío. Tendremos un taller de pintacaras, globoflexia, juegos de paracaídas, habrá una gincana para intentar ponerse la piel o empatizar un poco con personas con discapacidad, habrá taller de cariocas, un poco como todos los años, y finalizaremos con un guiñol o un cuentacuentos, aún por definir, y la lectura del manifiesto, que este año, como novedad, corre a cargo de los verdaderos protagonistas de esto, ¿no? Que son los niños y las niñas del barrio.
Ajá, creo que hay un hinchable también, que eso suele gustar a los,
sí, es cierto,
a los chavalines ahí estar saltando.
Sí, 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 castillos hinchables también, hinchable.
Así que, bueno, pues todo eso este domingo es gratis, ¿no?
Gratuito completamente, sí.
En el Parque Isabel Claro Eugenia, que está ahí en la Plaza Santos de la Homosa, donde confluyen López de Hoyos, Mar Caspio, la Avenida de San Luis, todas esas calles ahí en ese parque, que por otra parte ya viene siendo el habitual para este tipo de actividad.
Sí, te iba a decirlo, de todos los años, porque ya es como una cita, sí.
Que casi para vosotros, estaba pensando, es una carga más, porque estos días que estáis ahí a toda mecha, ¿no?, haciendo las carrozas, tener que parar el domingo para la fiesta, no sé si os supone un esfuerzo añadido.
Es un curro extra, pero también es verdad que es una forma de difundir y dar difusión y atraer a la gente, a niños, a niñas, adultos, para contarles un poco en lo de la cabalgata, entonces también nos viene bien y también es una forma de acercarnos a ellos, ¿no?
Pues nada, ahí quedará este domingo a partir de las 12 del mediodía y luego ya el próximo miércoles, día 5 por fin, ¿no, Sonia?
Día 5, sí, que triunfada este año, por fin.
Habéis intentado otros años también salir el día 5, pero sobre todo por, bueno,
patrañas, mentiras,
sí, el
varias.
Año pasado ese informe de la Policía Municipal que decía que los dos recorridos eran idénticos, cosa
este
que no era cierto.
Sí, también. Mentir, es que sí,
ese informe yo no lo he llegado a ver, el de este año, pero vamos, es verdad que Borja nos lo estuvo comentando la semana pasada también, de la Unión de Hortaleza, Borja, y al final, por lo menos con delegación del gobierno, claro, han entendido este año, que no era la verdad.
Sí, podría haber pasado lo que el año pasado, ¿no? Pero este año delegación, pues se ha puesto las pilas un poco antes y al ver que, al oír noticias de que las dos cabalgatas coincidían, han decidido pues corroborar si eso es cierto o no, ¿no? Con una reunión con las asociaciones, y ahí ha quedado demostrado, como ya dijimos el año pasado y como se puede ver claramente, que no confluyen ninguna de las dos cabalgatas, puesto que la nuestra coge las calles que desechó la nueva presidenta concejala. Somos las que llevamos nosotros. No coincidimos en ningún punto, salvo Santos de la Homosa, que nosotros partimos a las 6 de la tarde y ellos llegarán allí, pues calculo que a las 7:15, 7:30. Es el único punto en el que se podría confluir.
Y además que pasa cada cabalgata por una parte distinta de la propia glorieta Santos de la Homosa, o sea que ni siquiera en eso se coincide. Pero bueno, afortunadamente este año se ha podido solventar esa circunstancia. Además, a la reunión veo que fuisteis bien acompañados de un abogado, de una concejala de Izquierda Unida en el ayuntamiento, que estuvo echando una mano por si hacía falta, aparte de Sonia, de Paco, de la Unión de Hortaleza. Así que, bueno, pues este año, por primera vez en la historia, yo creo, Sonia, no sé si tú me puedes corregir, que van a haber dos cabalgatas al mismo tiempo en Hortaleza.
Sí, la primera vez, cierto es.
Y, digamos, seguramente no es algo que a vosotras os apetezca, ¿no? El hecho de que la gente tenga que elegir, sino que os gustaría hacer como ha sido toda la vida, una conjunta donde cada uno pueda participar de la forma que prefiera. Si yo quiero hacerme la carroza, me la hago, el que quiera que se la traigan hecha, que se, pero eso no lo acepta la concejala.
Yo creo que eso es importante, ¿no? Que no es una rabieta de las asociaciones el decir no queremos hacer lo que quiere la Junta, simplemente queremos participar como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Simplemente cuando una cosa es buena y se hace bien, ¿por qué cambiarla? Queremos participar en la cabalgata de la Junta, pero siempre que nosotros simplemente pedimos trabajar y currar de forma gratuita, además, como lo hemos hecho siempre, que podamos elegir los motivos de nuestra carroza, que podamos elegir los disfraces, que podamos currarla nosotros, las maderas, los poliespanes, que ese dinero vaya revertido, entienden, del barrio. Es lo único que pedimos, no pedimos nada más. Y la excelencia, la no excelencia, yo creo que la miden las personas que están trabajando en ello, ¿no?
Te quería preguntar también, Sonia, de qué temática habéis elegido este año las carrozas. Bueno, pregunta primera, ¿cuántas carrozas va a haber? Y ya nos dices la temática que habéis elegido.
Pues tenemos tres carrozas. Es a lo que llegamos, no damos a más. Oye. Tres carrozas, creemos que está bastante bien, además, ¿no? Para los efectivos
el
que somos.
El año pasado ya hubo tres, si no me equivoco, también.
El año pasado hubo tres Y bueno, está la carroza de los Reyes Magos, que la temática la elige los niños y las niñas que han participado en el concurso de carrozas.
Ah, qué bueno.
Creo que la ganadora, no quiero meter la pata, creo que la ganadora es una niña del Colegio Público Méndez Núñez, que se encuentra en el barrio de Manoteras.
Sí.
Y lo más fielmente a su dibujo realizamos esa carroza, la de los Reyes Magos. Luego hay una carroza que la hacen los jóvenes, el grupo urbano de San Chinarro. Y luego
estos son nuevos, ¿no, Sonia? Los de San Chinarro,
sí,
se han incorporado.
Ya entraron el año pasado varios chavales, David, Arturo, y este año pues han entrado más chavales y llevan construyendo la carroza con un montón de ganas, de ilusión, pues también reivindicando, bueno, uno de los barrios por los cuales la concejala dijo que nuestra cabalgata no tiene excelencia, se supone era San Chinarro, ¿no? Y precisamente los jóvenes de San Chinarro quieren participar y quieren también tener derecho a elegir su carroza y su cabalgata, ¿no? Uh-huh. Que sea impuesta desde la Junta. Y la nuestra, la de, pues, de la tercera carroza, va sobre el rock and roll. Vamos a rock and rollear un poquito con los vecinos y vecinas del barrio este año.
La vuestra, que es la de la mejor, ¿no?
Sí.
¿Y vais a pintar a los niños la cara ahí en plan...?
X, ¿sí? Sí, quedaremos antes de los talleres, sí.
Qué bueno.
Y hemos dicho que cada uno elija su disfraz. Les hemos dado muestras de diferentes tipos de rock and roll, ¿no? Pues desde Janis Joplin, así en plan un poco hippie vestida, hasta los Beatles, Elvis, de Gris les hemos hablado, de Kiss, de Led Zeppelin... Y queremos que luego ellos cada uno elijan su disfraz y luego allí en los talleres sí que les pintaremos.
Y nos han dicho los niños o las niñas, yo quiero de Lady Gaga o de...
No, han entrado bastante bien. Al principio cuando llegamos bailando se quedaron un poco locos, pero luego sabían más de lo que pensábamos. Conocían los Beatles, conocían Elvis, les parecía súper guapo. La verdad es que sí que entraron bastante bien en la temática del rock and roll.
Pues eso va a ser el día 5 a partir de las 6 de la tarde, sí. Es el recorrido también más o menos tradicional. Salís uh-huh. de Santos de la Homosa, Mar Caspio.
En Santos de la Homosa no podemos pasar, porque o sea, sí que dice el escrito de delegación que por favor que la cola de la manifestación que no llegue a pasar por Santos de la Homosa, vale. Puesto Mar Caspio, que según ellos entonces, podría ¿no? llegar a coincidir, que ya decimos que es inviable, sí, imposible, sí. Pero por respeto a ese documento que tenemos, vamos a empezar en la gasolinera. Ajá. De ahí partirán las carrozas.
Ya sube por Mar de las Antillas, bajáis por la Uva.
Sí, este año sí, bajamos por la uva.
Santa Adela, que el año pasado hubo algún problema.
Sí, hubo algún problema, sí.
Por la uva.
Falta de entendimiento y de buena voluntad, sí. La verdad. Sí.
Santa Adela, Santa Susana, Santa Virgilia, uh-huh. Avenida de Barranquilla, y luego la duda que me queda es, llegamos allá a esa glorita de Charala, creo que se llama.
Sí.
No bajamos hasta el centro comercial, sino
no,
que acabamos
ahí. No, queremos
publicidad,
¿no? A quien no se la merece. Nos quedamos ahí en la glorieta.
Nos quedamos ahí en la glorieta.
Nos quedamos en el cementerio.
En el cementerio de San Lorenzo, ese chiquitito que hay.
Sí, ahí nos quedamos, que además es un espacio bastante amplio, grande, para poder finalizar, para poder recoger, para poder... pues sí, para terminar, ¿no? Ahí sí. Arriba.
Y luego ya... Pues recoge todo.
Y luego es muy triste, sí, esos momentos
limpio,
nos vamos.
¿No?
Bueno, en la parte, ahí llega la parte alegre, ¿no? Que nos vamos las carrozas ahí por la M40, todos felices, contentos.
Ha salido todo bien.
Y luego ya desmontamos, que es como jo, el curro de dos semanas, de repente todo tirado: los bancos, las maderas, el poliespa, los dibujos. Pero es que no tenemos local para poderlo guardar.
Es una pena, la verdad.
Otra de las cosas que también hay que reivindicar, locales sí. Para las asociaciones, por favor.
Que precisamente danos tiempo, está pidiendo estos días el Colegio Celia Viñas también para ellos.
Sí.
Y a ver si hablamos en próximos días para conocer cómo va esa historia. Pues yo creo que poco más, Sonia. Nos queda por saber que participe la gente. Bueno, va a haber batucada, ¿no? Acompañando las carrozas.
Zambaleza está confirmada, que es la samba que tenemos aquí en Hortaleza. Uh-huh. Esa está confirmada y luego veremos si podemos conseguir más batucadas, porque al ser el día 5, bueno, pues hay muchas que tenían claro. Ya compromisos previos y demás, pagados, y nosotros, todo el que venga está invitado, pero todos voluntarios y voluntarias. Pero sí, todo el mundo que quiera venir disfrazado a tocar zambombas, a tocar panderetas, vestidos de rock and roll, vestidos de pastorcillo, de lo que quieran, porque es un día sobre todo lúdico para celebrar, ¿no? Para celebrar, pues, es una manifestación, es una cabalgata manifestación, pues para celebrar que los Reyes Magos por fin pueden pasar el día 5 y pueden hacerlo como quieren.
Uh-huh. Pues no te entretenemos más, Sonia, que supongo que estáis ahora súper liados, liadas ahí con las carrozas. Así
sí.
Que agradecerte que nos hayas acompañado este ratito.
A vosotros y a vosotras siempre, la difusión que hacéis, muchas gracias. Y la participación que tenéis además en la cabalgata.
Y que salga todo bien tanto el domingo a las 12 como el miércoles a las 6, ¿no?
Seguro, ojalá. Ahí nos vemos, Javi.
Muchas gracias, Sonia.
A ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues muchas gracias a Javier Robles, que nos ha proporcionado esta entrevista, con la que ya no, o sea, no contábamos con la participación de Sonia Nazaret, porque justo está trabajando en este momento en la asociación y no le ha dado tiempo a acercarse al estudio, pero al menos hemos tenido las declaraciones de la entrevista que le hiciera nuestro compañero Javier Robles. Claro, nos hemos quedado un poco cojos con lo que teníamos de proyecto, de idea, de programa, porque queríamos conocer, pues sí, esa pregunta inicial de ¿se debe o no educar en el pensamiento mágico? Con la que preguntábamos a Mariluz al principio del programa. Y más allá, hay una actividad real en la calle, en lo que transmitimos generación tras generación, que tiene que ver pues con la educación. Y precisamente nos hemos centrado en el distrito de Hortaleza porque estos grupos que participan en esta cabalgata de todos, participativa, tradicional, etcétera, son muchos de ellos grupos relacionados directamente con población juvenil y con niños que en algunos casos están en riesgo de exclusión social. Para conocerlos un poquito más, ya que no han podido venir todos, nos va a ayudar Paco Aragón, que es de la Asociación Cultural Taller de Radio, Radio Enlace. Paco, hola y bienvenido, gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
¿Estás en tu medio? ¿Estás en tu casa?
Estoy en casa, sí. Lo que pasa que es que, bueno, realmente hay que decir a los oyentes que hemos tenido una reunión a las 5 de la tarde y que es comprensible el problema porque, bueno, ha habido, las entidades estaban en la reunión, pero tampoco han podido luego venir para acá, porque muchos de ellos tienes que entender que o estaban con el montaje, o estaban con todo tipo de actividades, o estaban, yo qué sé, pues ahora mismo, por ejemplo, pues acabando con la decoración o con las últimas compras. Creo que tienes problemas, te cambio el micro si quieres.
No, yo creo que ya se ha ajustado.
Vale, pues, entonces que es una pena que, nada, disculpa, sí. Yo simplemente transmito el mensaje de disculpa, pero además la reunión de hoy, que se pensaba que iba a ser un poco más corta porque era la última para cerrar, precisamente ha sido la más larga en cuanto a duración, porque hay cosas complicadas que requerían hablarse, como el tema de la seguridad. Luego se complica porque es verdad que desde algunas partes de la administración no ayudan estas cosas, han puesto ciertas dificultades, siguen ahí medrando un poco. Uh-huh. Y bueno, pues hoy, por ejemplo, o de las que tenían que haber venido, pues por ejemplo, tenía que haber venido la gente de la mejor, de sí, menores sí. y jóvenes de Hortaleza, un trabajo
hemos
muy
tenido
interesante.
Ahora la entrevista que Javier Robles hizo a Sonia Nazaret de Amejor y queríamos conocer esa asociación que trabaja con niños que están pues viven en el barrio de la Uva, ¿no? Tú podrías hacer simplemente ya pues como los conoces de hace tiempo pues una síntesis de Amejor, qué es lo que hacen para que el conjunto de la Comunidad de Madrid pues entienda un poco qué sí, es lo que mira, está moviendo de esta cabalgata, qué es lo que hay detrás.
Mira, yo creo que es más fácil si nos remontamos a la historia. La historia de esta cabalgata surge de participaban entidades que trabajaban todas con jóvenes en situación, pues trabajaban desde la experiencia del ocio, el tiempo libre y sobre todo en temas de ocio y tiempo libre integrador y saludable, ¿no? Entonces, mira, estaba el caso de Amejor, estaba el caso de Jóvenes del Parque, estaba también el tema de Fray Escoba. Yo creo que son las tres que de alguna forma en su estatuto, en su funcionamiento de hace ya mucho tiempo, llevan ya mucho bagaje, pues era el trabajo con jóvenes, ¿no? Y en alguno de los casos, pues lógicamente con jóvenes en una situación más de desfavorecidos, el caso de Jóvenes del Parque, pues una situación de jóvenes normalizado, pero también trabajaba mucho el tema de integración, trabaja mucho el tema de la discapacidad a través de sus proyectos, el proyecto anual y luego también a través de campamentos. Y el caso de Fray Escoba, pues es similar en cuanto a la cercanía, porque muchos de los chicos son de la misma situación geográfica, ¿no? Trabajan, estamos hablando del entorno de la Uva. A lo mejor Fray Escoba trabaja en el entorno de la Uva. Jóvenes del Parque sería la zona de Santa María. Ellas han seguido manteniendo y luego se han incorporado nuevos grupos, que por ejemplo el grupo urbano de San Chinarro sigue trabajando con jóvenes, pero bueno, al hablar de San Chinarro estamos hablando más de ocio y tiempo libre y bueno, y sobre todo en una situación de lo que era San Chinarro hace poco, o sea que realmente ha surgido de la nada y es un grupito de jóvenes muy entusiasta, muy realmente muy comprometido con todo tipo de cosas. Nos hemos agrupado también, nos hemos formado parte de este proyecto, pues asociaciones como Danos Tiempo, un proyecto cultural, pero un proyecto informativo, reivindicativo, bueno, realmente abarca muchas cosas. dos vecinales, como serían La Unión y Villarrosa, que aunque aun siendo entidades vecinales, pues también trabajan con todo tipo de colectivos, con todo tipo de públicos, y es verdad que tienen actividades más de conjunto de elaboración, pero tienen actividades también pensadas en jóvenes. Estoy pensando ahora mismo en algunas cosas de talleres que han hecho, ¿no? Pensado fundamentalmente en jóvenes. Y luego está nuestro caso, que en nuestro caso es verdad que somos similares en cuanto a que somos asociación vecinal, también somos asociación cultural, pero también somos asociación juvenil, ¿no? Entonces, digamos que tocamos todos los palillos.
Y hay talleres en los que los estudiantes, especialmente de secundaria, ¿no?, se inician en lo que es la comunicación, que es algo más que comunicar unas noticias, sino que hay un trasfondo importante de formación ahí.
Digamos que nosotros tenemos un proyecto, nosotros creemos en una cosa, ¿no?, que es la clave de la educomunicación. Creemos que la comunicación es una herramienta educativa, ¿no?, y entonces eso no distingue edades. Y al igual que trabajamos con mayores, trabajamos con población, yo qué sé, pues a lo mejor con asociaciones, con colectivos, con población inmigrante, pues también lo trabajamos con población escolar, con niños, con educación infantil, con todo sector. O sea, realmente la educomunicación no tiene edades, y la herramienta es aplicable a cualquier persona. Y de eso que me preguntaba, sí, pues es verdad, trabajamos con realmente con todo tipo de jóvenes, con institutos, con colegios, con asociaciones que viven aquí, trabajamos con colectivos desfavorecidos, trabajamos en temas de prevención de drogas, trabajamos en temas de discapacidad, proyecto muy interesante, trabajamos con jóvenes en otros aspectos, como por ejemplo el tema de la salud mental, no nosotros buscando usuarios, sino nosotros en relación con... Yo creo que una de las claves de Radio Enlace es aquello de tejer redes, ¿no? Entonces nos llaman de diferentes recursos y con ellos hacemos ese tipo de experiencias. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos cuatro grupos de salud mental que están utilizando la radio como herramienta. Aprendizaje, formación y luego iniciación en el uso.
Yo he tenido la oportunidad de escucharlo alguna vez. Me parecen programas muy interesantes.
Sí,
y además me encanta esa polifonía de voces que demuestran pues personas, mundos muy distintos y que se integran. La verdad es que es encomiable, ¿eh? Enhorabuena, porque a mí siempre me ha parecido un taller especialmente recomendable.
Yo creo que esa es una de las partes más bonitas de la radio, ¿no? Cuando la gente enciende la radio, claro, o sea, en nuestro caso, pues bueno, saben, ¿no? Es una radio independiente, sin ánimo de lucro, que está hecha por voluntarios, pero cuando en alguno de los casos, digamos que, bueno, pues tú estás escuchando y sabes, ¿no?, la situación de cada una de las personas que hace el programa, cómo muchos de los casos se han integrado, se han normalizado, ¿no?, y como en alguno de los casos, pues es que son colectivos que tienen muy difícil acceso a la comunicación, a los micros, a ser escuchado, ¿no? Pues yo creo que esa es la parte más apasionante de todo esto, ¿no? Por eso lo que pido es bueno, es difícil, ¿no?, decir un respeto, pero que la gente cuando los escuche les dé el margen, la oportunidad, ¿no?, de descubrir lo que es la participación, ¿no? Y la participación es eso, ¿no? Y realmente, ya te digo, o sea, yo escuchar en la radio a estos programas donde la discapacidad, los usuarios de salud mental, las personas que padecen una discapacidad, las personas que, yo que sé, que en otros campos, en otros colectivos hacen radio, pues los grupos de prevención, ¿no? Y además todo normalizado, sin etiquetas, sin contarlo, sin decirlo, porque hay gente que no quiere... Sí, no quieren decir cuál es su situación, y aquí todos normales.
Pero participan y ponen su voz, emociones, sus
por
ganas, su talento al servicio de los demás, independientemente,
es.
¿No?
Sí, la verdad es que estamos todos, y yo puedo haber venido de un grupo de salud mental, como podía haber venido de un grupo de discapacidad, como yo puedo ser una persona que estoy normalizando aquí mi yo qué sé, pues después de haber tenido una experiencia, en este caso, de reinserción o cualquier cosa.
Pues, sinceramente, con todo este tipo de red de la que estás hablando, y sobre todo, pues, la implicación de esos colectivos de Hortaleza en sacar adelante una cabalgata que para algunos tendrá implicaciones de carácter, pues, incluso, relacionado con la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Esa celebración de la fiesta de los Reyes Magos y demás.
Sí,
y demás.
Pero yo creo
esa
que...
Esa canalización de energía, yo creo que va más allá,
claro,
de lo que son las creencias religiosas o no.
Sí, sin duda. Mira, yo sinceramente, yo a la gente que estuvo ayer en el parque, a la gente que se va a asomar a la calle, a la gente que no puede pero que está siguiendo de alguna forma, lo que le pido es lo mismo que le comentaba a la radio, ¿no? Que le den la oportunidad al margen, ¿no? O sea, que lo escuchen y a partir de ahí reconozcan. En este caso, yo creo que lo interesante de la cabalgata es lo participativo, o sea, que se han agrupado el trabajo ante la lamentable gestión de la administración, las propias asociaciones han dicho, mira, esto lo vamos a intentar sacar. Era un espacio importante. En estas entidades, en las cuatro primeras que dije, era una actividad puntera, ¿no? Porque digamos que había mucha ilusión de los niños y niñas, y se ha querido sacar. Y esto cuesta, ¿eh? Porque, bueno, la radio cuesta en el sentido de que estamos participando, pero nosotros no hacemos carroza, ni estamos ahora en la calle pasando frío, ni vamos a pasar mañana allí la mañana montando. Hoy, para que te hagas una idea, una de estas asociaciones, chavales, están montando y están planteando, lógicamente, quedarse a dormir donde los camiones, ¿no? Porque no puedes dejar ahí todo el material. O sea, todo ese sacrificio realmente lo que merece es que la gente, cuando el próximo día los vea en la calle, pues que no sea solo pedir un caramelo, sino yo creo que es un aplauso, yo creo que es diferente ver este paso, esta comitiva, que la otra, ¿no? En términos cuantitativos se define muy fácil. La otra es una gestión de 70.000 euros que no se sabe, van a manos privadas.
Es un concurso, ¿no?
Y esto sale de Galileo y cada carroza estamos ahí tal con 400 euros, con 500 euros y de milagro, ¿no? Porque hay que intentar también tener caramelos, hay que intentar también tener ahí otro tipo de cosas, hay que hacer un esfuerzo de... Entonces, un día de hoy, por ejemplo, para daros una idea, y yo creo que es lo que la gente tiene que reconocer, es grupos trabajando, grupos pintando, niños participando en el proceso de las telas, los últimos adornos, otros llevando el tema de la publicidad, otros haciendo, pegando carteles, otros haciendo todo tipo de gestiones en cuanto a los últimos contactos, ¿no?, con medios para que puedan salir noticias. Y bueno, pues así, imagínate esto multiplicado por los últimos 7 días, ¿no? O sea, que realmente lo que merece es que... Bueno, pues que primero conozcan el trabajo de las asociaciones y después que apoyen este proceso, que es simplemente el proceso de la participación. Y ya está, así en mayúsculas.
Nosotros teníamos interés, muchísimo interés, en saber qué trabajo hacían estas asociaciones, por qué se habían volcado en una cabalgata, porque era, pues no sé, ya están las cabalgatas oficiales y demás. Yo creo que a lo mejor es muy largo de explicar, han sido muchos años, desde 1970 ya ha habido desde el movimiento vecinal pues una puesta en marcha de esta tradición de salir con los reyes, etcétera. Esto se corta. Yo creo que lo mejor es recomendar la página web que se ha creado efecto.
Y que tú puedas invitar a estos colectivos y bueno,
pues
yo, porque yo me es muy complicado hablar en nombre de todos. En nombre mío puedo hablar de lo que puedo representar en la radio. Y hombre, es verdad que yo milité hace mucho tiempo en una actividad en donde se hacía, también se participaba en la cabalgata, y es verdad, era un espacio de ilusión y de participación, y que la administración te lo quite, pues lo que motiva es que sigas ahí en esa historia, ¿no? Y realmente al final, bueno, yo creo que esta fiesta se va a perpetuar, porque lo que está es permitiendo que el movimiento asociativo todavía tenga más fuerza.
Sin duda, yo creo que hemos llegado a ese punto en el que lo mágico y lo real, lo racional de lo que hablábamos al principio, pues se han dado la mano, de algún modo, ¿no? Y precisamente esa ilusión va a reforzar, sin duda, la participación ciudadana, pues en trayectos que habían quedado de lado, con personas, con entidades, con ilusiones que habían quedado de lado por esa oficialidad. Oye, Paco, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos.
Pues nada, gracias a ti, disculpa que haya sido así tan atropellado el día de hoy.
Bueno, es el momento mágico de estas fechas en las que puede ocurrir de todo, ¿no?
Eso es.
Pues nada, muchísimas gracias. Y hasta pronto. Nosotros ya vamos a despedirnos, estamos ya en el último minuto del programa, convocándoos para la próxima semana a un espacio dedicado a algo que tiene que ver también con estas fechas, y son los animales, los regalos de animales. Cuando los reyes o los Papá Noeles o lo que sea, pues se fijan en un animalito y este pasa a formar parte de la familia, pues nos encontramos con... bueno, con que después a veces hay abandonos. Y sobre este tema, la educación y tener y los animales y la convivencia con los animales, vamos a dedicar el próximo espacio. Así que nada, desearos una buena semana de Reyes, de festividad todavía, y os dejamos con este sonido que se grabó en la Sala Galileo, y esas otras voces de niños y otras personas que participaron en ese festejo del domingo 2. Que tengáis una buena semana educativa también. Un abrazo.
Es coger esta cabalgata y la voy a echar fuera y voy a montar yo una.
Pues una fiesta un poco antigua. Antigua, pero mola. Pues una cámara de fotos. Sí, porque como estamos en crisis. Y ya está, no he pedido nada más.
Muchas cosas.
Sí.
A ver, por ejemplo.
Bakugan.
¿Qué es eso?
Unas bolas que tiras una carta, después tiras la bola y se convierte en una criatura.